Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hacer, yo creo que una entrevista muy especial y merecida. El otro día ya hablábamos de Protección Civil Tudela, al cual se le manejaba por parte del Ayuntamiento, se les otorgaba sendos diplomas a todos los voluntarios que habían trabajado en esta pandemia. Pero yo también he ido siguiendo, esto es Cope Rivera, Tudela Peralta, a los chicos y chicas de Protección Civil de Milagro, que la verdad que han tenido y han hecho un trabajo ingente por los demás, siempre desde el voluntariado, no nos olvidemos ese aspecto. Desde el 14 de marzo al 14 de junio, y estas cifras ya se han doblado, en lo que han denominado la operación Balmis, han hecho 8.840 horas acumuladas de servicio, han repartido 1.460 comidas sociales, llevan ya más de 14 toneladas repartidas del banco de alimentos, unas 7.000 salidas para libros y tareas escolares para los más pequeños de la zona, 41 o más servicios de desinfección, residencias, vehículos, 470 consultas telefónicas en redes sociales, 363 compras en farmacias, tiendas para los más mayores. En definitiva, han estado allí 1.440 voluntarios en 90 días. Y por eso nos los hemos traído aquí hasta nuestros estudios para hacerles ese pequeño homenaje y para que nos cuenten de primera mano cómo han vivido esta crisis del coronavirus. Conmigo está José María Cambra, coordinador de Protección Civil de Milagro. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Está Paulino Torres, jefe sanitario de Protección Civil Milagro. Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Daniel Ángel de la
Gala.
De la Gala, que no me entiendo ni mi letra. Ángel de la Gala, que es el responsable de vehículos. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Y tenemos a la Benjamina del grupo, que es Saray López, que bueno, luego le haremos hablar un poquito. Muy buenos días, Saray.
Hola.
Bueno, que lo ves, ya has hablado en la radio, ¿eh? Ya has tenido una experiencia nueva. José Mari, me imagino que, bueno, os habéis preparado para todo. Hemos hablado muchas veces de Protección Civil Milagro. ¿Os habéis preparado para todo? ¿Ibais aquí y allá, circuitos, hacíais simulacros y tal y cual? Y de repente llega la aplastante realidad de una pandemia y os tenéis que poner manos a la obra, ¿no?
Pues sí, ha sido una sorpresa para todo el Sistema Nacional de Salud, para todos los gobiernos y luego para una cosa pequeñita como somos nosotros en mitad de la nada, ¿no? Entre Pamplona y Tudela. Entonces, la verdad es que ha sido una sorpresa, ha sido un aprendizaje continuo, ha sido mucha tensión, ha sido pasarlo bien y pasarlo mal, ha sido hacer compañerismo, hacer voluntariado en definitiva, pero hacer voluntariado del de verdad, del que a veces decíamos, bueno, pues a lo mejor alguna vez nos toca, o a veces lo ves por la televisión, en las grandes pandemias, grandes catástrofes, y resulta que nos ha tocado aquí al lado.
Ajá. ¿Y estabais suficientemente preparados?
Pues no sé si suficientemente, desde luego suficientemente no, pero sí que ha sido un aprendizaje continuo, día a día. Un poco la experiencia ha sido como los camaleones, adaptarnos a la situación, cada día tener, aunque vamos de naranja, cada día adoptar un color diferente, porque, bueno, pues un día te tocaba acompañar ancianos, otro día comprarles en la farmacia, otro día repartir Chromebooks del Instituto de Marcilla, y al día siguiente te llamaban porque había dos o tres personas que se habían quedado sin papeles en una situación irregular total administrativa y había que llevarles alimentos porque estaban sin casa, sin nada que comer, y te marcaban con una hojita que te habían dejado pegada al coche y te ponían SOS, ¿no? Entonces ha sido tremendo, ha sido en el día a día un aprendizaje. No estábamos preparados, lógicamente, pero hoy estamos un poquito mejor.
Ángel, decías rotundamente con la cabeza, no estábamos preparados, esto, bueno, no se lo esperaba nadie, ¿no?
No, desde luego, nos ha sobrepasado a todos, no esperábamos ninguno cómo iba a ser. Sí que alguna vez lo habíamos hablado, lo habíamos comentado, pero en realidad, pasar en realidad, nos ha sobrepasado. No estábamos preparados.
Paulino, ¿cómo has vivido toda esta situación?
Bueno, a lo primero nos ha costado. Es fácil, pues, no sabes lo que te espera. Ahora, para lo que nos puede venir ahora también, lo hemos actualizado, lo hemos comprado un material bastante bueno para lo que pueda venir ahora. Uh-huh. Y estamos ahí a ver si pasa o no pasa este virus.
Ajá. Decían que esta pandemia había sacado lo mejor de nosotros. ¿Se ha sacado también lo mejor de Protección Civil de Milagro?
Sí, yo creo que sí. pienso que, bueno, ahora nos preguntaba el gobierno de Navarra, a todas las agrupaciones, a todo el voluntariado, nos decía que hiciéramos un plan DAFO, ¿no?, y que marcáramos nuestras debilidades y nuestras amenazas y también las fortalezas y oportunidades. Bueno, pues en las oportunidades y en las fortalezas, tanto los voluntarios, los bomberos voluntarios del norte, como los miembros de DIA, Cruz Roja y todas las agrupaciones de la Ribera, Cintruénigo, Sartaguda, nosotros y Tudela, hemos coincidido en lo mismo, en que esto ha sacado lo mejor de la gente. El voluntariado se ha hecho más fuerte, se ha hecho más formado, más profesional, en definitiva.
Sí. No hay mal que por bien no venga, y en este caso también, por fin, yo creo que se os ha homenajeado, se os ha reivindicado, se os ha visibilizado todo ese trabajo ingente de protección civil y del voluntariado en general, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo la sociedad, esa gente que muchas veces decía, jo, estos que están en las carreras siempre cortándonos las calles, estos que son voluntarios pero les parece que son foralillos, estos que les parece que son medio médicos, estos que hacen aquí, ¿no? Muchas veces, y sin embargo, pues bueno, el agradecimiento lo hemos visto en los aplausos, pero nosotros, para nosotros ha sido importantísimo, por ejemplo, lo que hizo la Asociación de Mujeres de Milagro, que bautizó una operación como Endulza Prote. Ajá. Y Endulza Prote era que nos tenían que hacer pasteles, nos tenían que hacer magdalenas, nos tenían que hacer bizcochos, y que bueno, eso terminó en hacernos menestras, en hacernos perolas con cordero al chilindrón. En fin, la verdad es que ha sido tremendo, y eso es importantísimo para nosotros. Eso ha sido un empujón, un espaldarazo para que continuáramos en los momentos de bajón.
Por eso os veo tan bien, ¿eh? Tan lustrosos, y tan agradecidos en este caso.
Somos los pesos pesados
de protección civil. Paulino, ¿cuál ha sido un poco la situación más difícil o que más te entristecía dentro de pues, todo lo que has vivido?
Seguimos con lo mismo, porque hay mucha gente todavía que no comprende lo que es protección civil, que nos ataca, que nos insulta, que nos escupen, todo. No saben que nosotros no cobramos, que si no cobramos nada, somos voluntarios a secas, ¿no?
Y que si hacéis algo es por el bien de los demás.
Exacto.
No por el vuestro propio, ¿no?
Eso es, si nos queremos pues actualizar, ayudar, ayudamos a todos, aunque nos insulten les vamos a ayudar.
Sí,
es que
pues
el problema es ese.
Sí, yo creo que nos ha sorprendido muchísimo desde el primer día la cantidad de gente mayor sola que hay en las casas. Eso quizá ha sido una de las sorpresas que nos hemos llevado, porque siempre piensas, siempre lo escuchas, pero parece que en los pueblos, al fin y al cabo, nosotros donde estamos no es ni Tudela ni Pamplona, ¿no? Son pueblos de 2000, nos conocemos todos, y resulta que te das cuenta que no, que hay muchísima gente sola. Y eso ha sido tremendo, el tener que hacer labores de acompañamiento, el ir a una mujer y que te esté esperando en el balcón, a ver si llega el coche de color naranja y blanco para sacarle una sonrisa, ¿no? El para levantarse de la cama, para coger fuerzas y acompañarle a comprar o llevarle la comida. La verdad es que de eso ha sido tremendo, ¿eh? Y luego pues el tener que hacer acompañamiento telefónico, el que le tengas que llamar a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, a la 1 o a las 12 o a las 11 de la mañana, en función del servicio, e ir a su casa y estar un rato con ellos y hablar de nada, hablar de si viene la temporada del ajo, sí, o si va a haber cerezas en Milagro. Entonces, sí, la verdad es que eso ha sido tremendo.
Qué bonita esa labor de acompañar, ¿no, Ángel?
Sí, porque realmente la gente esa que la ves así, que la están muchos con esto de la pandemia, encerrados en casa, estaban hundidos, desmoralizados. El hecho de que llegues, te ven, que estás un rato con ellos hablando, se les abre el corazón y es que te entregan todo. Te dicen, aquí, ¿queréis algo? ¿Queréis comer algo? ¿Queréis ver algo? Que no, si venimos antes a ver cómo estás, un rato para acompañarte, y te lo agradecen en el alma.
Ajá. Y ese agradecimiento me imagino que uno se lo lleva a casa, y dentro de tanta incertidumbre y tanta tristeza, uno, pues en este caso, se va más reconfortado, ¿no?
Sí, te llena de orgullo y te da ánimos para seguir adelante y seguir un día más y un día más.
Ajá. Aquí también hemos visto, hablabas, José Mari, del tema de la soledad de nuestros ancianos. Además, ahora, pues bueno, otra vez aquí, por ejemplo, en Tudela, confinados, son los primeros que sufren las consecuencias de todo esto, pero también se ven esas diferencias, donde de repente se pierde el trabajo y no entran alimentos, donde en las casas que hay dos niños y que tienen que hacer el trabajo del colegio no tienen ni un ordenador, y a veces mal haciéndolo por teléfonos. Se ha visto también un poco una brecha, ¿no?, de quiénes están bien y quiénes están mal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En esta situación, con los ERTEs desde el primer día, pues ha habido gente, bueno, hay voluntarios nuestros, ¿no?, que era mayo, finales de mayo, y no habían cobrado, principio de junio y no habían cobrado, y nos preocupábamos todos, porque la verdad es que su situación era terrible, tienen que seguir pagando hipotecas, con hijos, etcétera, ¿no? Y eso nos iba bien, íbamos viendo que había necesidades, pues eso, de cosas tan básicas como llevar macarrones, una bolsa de macarrones, unos garbanzos, unos botes de menestra y unos yogures a muchas casas, a casas que nosotros eso, los conoces y no te lo imaginas, con vergüenza algunos incluso te piden que lo lleves por la noche para que no lo vea nadie, y eso sí que hemos intentado trabajar. De hecho, nosotros hemos creado ahora el área social y vamos a llevar el banco de alimentos de Milagro, probablemente alguno más. Vamos a tener otro tipo de voluntariado, un poco, pues es una tipología diferente, pero lo que hemos pretendido en todo este tiempo era insistir a la gente en que llevarles alimentos, que no era caridad, que no era un problema, que era un derecho que tenían. Y algunos yo les he dicho a mucha gente, ¿has ido al paro? Sí. ¿Has ido a los servicios sociales para ver si tienes alguna paga, alguna cosa que te corresponda? Sí. Pues los alimentos es otra ayuda más, es otro derecho que tienes, no te avergüences. Y eso la gente lo tenemos que asumir, lo tenemos que interiorizar.
¿En qué te ha cambiado, Paulino, toda esta experiencia de estos meses tan intensos?
Pues te cambia más a evolucionar, a intentar pues crecer más.
Crecer más como persona, sí, como voluntario, persona, como tantas cosas,
persona,
¿no?
Sí, voluntario. Eso es. Porque aprendes, pues la gente sola, pues lo que quieres es que estés con ellos todo el rato. Pues te quieren dar hasta dinero, te quieren dar todo. Es que al final es muy grande.
Y uno agradece en este momento el día en que uno se hizo
voluntario,
protección civil, ¿no?, y voluntario.
Sobre todo voluntario, porque al final pues estamos para ayudar, no es que no cobramos nada, estamos para ayudar.
Para ayudar, que eso hoy en día es una verdad que...
Y poco valorado.
Pues en eso estamos también, para valoraros. Ángel, ¿por qué en su día te hiciste protección civil?
Yo porque en su día vi la labor que estaban haciendo... por los pueblos, con carreras ciclistas, con carreras de a pie, y coincidió que me tocó ese año en el Ayuntamiento de Faltes, que me cogieron como auxiliar de protección civil. Entonces, ya hablando con un compañero de allí, uno del pueblo, me dijo, pues está el área de protección civil. Digo, pues no lo sabía, no la conocía. Ya me dieron el teléfono de Cambra, le llamé y ya dejé adentro. Y desde entonces ya es que me he parado.
Y no has parado, ¿eh? Porque ¿cuántos pueblos cubrís, José Mari?
Bueno, cubrir nosotros normalmente el área de la Ribera Alta, pero el área de la Ribera Alta que va desde Andosilla, Zagra, San Adrián, que es Tierra Estella, Peralta, Falces, Caparroso, Marcilla y Funes, que es más Ribera Alta, y Ribera Tudelana, que es Valtierra, Villafranca, Milagro y Cadreita. La verdad es que eso son unas 60.000 personas, pero en estos días, bueno, pues hemos estado en Pamplona, hemos estado en Berrioplano, hemos estado en Ansoain, hemos estado en Tafalla, hemos estado en Estella, hemos estado en Fitero, hemos estado, yo qué sé, ya no sé ni dónde hemos estado. La verdad es que por todo Navarra, allí donde se nos ha requerido y en las funciones más diversas.
Teníamos y presentábamos antes a Saray López, es la voluntaria benjamina, en este caso, de Protección Civil. Saray, muy buenos días otra vez.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué te has sumado a la familia de Protección Civil?
Pues porque me parece muy bonito el trabajo que hacen de, sin tener que recibir nada a cambio, poder ayudar a los demás.
Bueno, ¿cómo los conociste? ¿Cómo supiste de ellos?
Pues yo siempre desde pequeña los veía que en las hogueras de los pueblos pues estaban siempre protegiendo, que no pasara nada, en las carreras y pues en muchas cosas que hacían. Y pues me parecía bonito pues el detalle que tenían.
Y con lo cual, bueno, con toda la oferta que tenéis los jóvenes, decides hacerte voluntaria, ¿eso se comparte en tu grupo de amigos? ¿Qué te han dicho tu familia? ¿Qué te dice la gente?
Bueno, mi madre no estaba muy de acuerdo, pero yo creo que es una manera de, pues, no, de ayudar a los demás, porque a mí me encanta ayudar a los demás. Y pues no sé.
No, no, has dicho ya lo más importante, te encanta ayudar a los demás, y eso la verdad que es digno de mencionar y de valor. Mientras haya cantera como esta, José Mari, Protección Civil no desaparecerá nunca, ¿no?
No, no, desde luego que no, hombre. Otra de las cosas positivas ha sido la llegada de voluntarios nuevos, ¿no? Uh-huh. Igual que acabo de comentar ahora, los voluntarios que se van a incorporar al área social, que ha sido la propia gente también la que nos han dicho, oye, si hacéis alguna cosa de estas, contar con nosotros, porque nosotros no estamos para salir a los cruces de carreteras, para hacer tráfico, este tipo de cosas, pero sí que puedes contar con nosotros para otras cosas. Uh-huh. Y luego ha llegado gente joven que nos ha visto y que se dan cuenta que hacen falta también el voluntariado, y más en una zona, como he dicho antes, en tierra de nadie, y es que en nuestra zona ni está en Tudela ni está en Pamplona, parece que nos hemos quedado ahí en un limbo. Y yo se lo decía el otro día a la directora general de Interior, le decía que bueno, las ambulancias nos llegan con 20 minutos a una hora. Los médicos sí, los médicos los tenemos ahí al lado, y las enfermeras, porque eso, la atención primaria, la verdad es que en ese sentido es espectacular. Pero todo lo que son los servicios esenciales, los servicios de supervivencia, pues la verdad es que se nos quedan como muy alejados siempre.
La verdad que agradecer que la Dirección General de Interior, después de mucho tiempo, haya contado con vosotros en las reuniones y, bueno, y que os dé también ese papel importante que tenéis en la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un paso, ¿no? El otro día, tras una reunión de 3 horas y pico, al final la conclusión principal, porque claro, la casuística de cada grupo y de cada zona es diferente, ¿no? No es lo mismo lo que hemos hecho nosotros que lo que ha hecho Protección Civil de Tudela, porque Tudela, como ciudad, por el tamaño, por ya todo, requiere mucho. Otro tipo de servicios, y tiene otro tipo de servicios también. Entonces, independientemente de lo que le expresábamos cada uno, la coincidencia fue que ya era un gran paso el hecho de que alrededor de una mesa, con la directora general de Interior delante, todos pudiéramos expresar lo bueno y lo malo de lo que nos pasaba y lo que era nuestra realidad.
Uh-huh. Saray, en estos momentos se está, bueno, focalizando todo en la gente joven, el tema de los contagios o el ocio nocturno y tal. ¿Qué mensaje les lanzarías a esa gente joven como tú, en una franja de 12 a 30 años, que se está contagiando, que a veces no hace uso de las mascarillas y todas esas cosas, Saray?
Pues que deberían mirar por los demás, por la gente mayor, sus abuelos, sus padres, que pues tienen más peligro con el coronavirus. Ajá. Y que ellos también pueden contagiarse, y si lo cogen tienen que ir al hospital y no va a poder estar nadie con ellos.
Efectivamente, que es ya muy desagradable, y bueno, que miremos todo lo que tenemos alrededor, en casa, a nuestras madres, a nuestros abuelos, a tanta gente, desgraciadamente también, que se ha quedado en el camino. A veces tenemos que tirar de fotografías, ¿no?, de gente que se nos ha ido muy, muy, muy querida. En estos momentos estáis en labores de concienciación, de mascarilla y tal y cual, una labor que a veces resulta un poco ingrata, ¿no, Ángel?
Muy ingrata, porque la gente no te entiende. Llegas donde ellos y le dices, por favor, la mascarilla. Unos se te levantan, yo me la pondré si quiero, yo no tengo por qué ponérmela. Eso vosotros, iros para otro lado. Pero vamos a ver, que es por el bien suyo y por el bien de los demás, que nosotros no lo hacemos porque vayamos a hacerlo de mala leche y por
fastidiar
a alguien. No, lo hacemos porque queremos prevenir e intentar acabar con esta pandemia y que esto no siga adelante. Uh-huh. Pero no, la gente te insultan, te dicen de todo, te dan la media vuelta y se vuelven a quitar la mascarilla. O sea, al final dices, parece que estoy haciendo el tonto, estoy, venga a decirlo. Y sí, de frente me ven y se la ponen, pero enseguida se la vuelven a quitar. O sea, es como si no estaría haciendo nada.
Ajá. ¿Esto es una realidad, quiero decir, en un alto porcentaje, o son excepciones, José María?
Hombre, estamos como en la quincena del confinamiento más duro, ¿no? Que había gente que se iba al huerto, ¿no? Y había gente que entendía que lo más importante era ir al huerto, aunque le pasara algo y tuviera que recabar todos los servicios sanitarios. Aquí ocurre igual. Nos quedamos siempre con lo malo en estos casos, pero la gran mayoría, la verdad es que cumple. En aquellos momentos cumplió y hoy también. El problema es que es muy desagradable. Cuando vas a un pueblo, se ha organizado un acto cultural o una orquesta, está todo organizado para que la gente se siente, para que lo escuche, para que mantenga. Las normas están muy claras: distancia, mascarillas, distancia, mascarillas. Y sin embargo hay algunos que no lo quieren entender.
Y además esto es un juego entre todos. En el momento en que uno se salta las reglas, se acabó el juego, ¿eh?
Esto es una ruleta rusa y al final le toca a uno, pero le toca a los de alrededor también.
Desde luego que sí. Por finalizar, ¿qué dirías, Ángel, en general de todo esto? ¿Qué mensaje lanzarías a la ciudadanía?
Pues que realmente lo que tienen que hacer es respetar cuando se les dice las mascarillas, las distancias, que es por el bien de toda la población. Uh-huh. Que es que tenemos entre todos que intentar acabar con esta pandemia, que se está llevando hasta lo que no hay de gente mayor, gente de mediana edad, y esto no puede seguir así.
Desde luego que sí. Paulino, ¿qué dirías para terminar?
Pues yo sí o sí a los jóvenes que tengan cabeza, que no hemos salido de esta situación, y son ellos el futuro de que esto pase o no pase. Uh-huh. Porque por no beberte un cubata no te va a pasar nada, pero por el virus sí te va a pasar.
Efectivamente. O por bebértelo tranquilamente y no perder la cabeza y seguir con la mascarilla puesta y todas esas cosas.
El cubata no te va a hacer nada, no, uh-huh, te va a arreglar nada. Uh-huh. Pero la mascarilla sí.
Efectivamente. Saray, para finalizar, ¿qué mensaje lanzarías?
Que está en nuestras manos y que pues deberíamos ayudarnos todos, porque es para el bien de todos, no solo para una persona, y que se pongan las mascarillas y tengan cuidado.
Muy bien. Por finalizar, José María.
Bueno, yo creo que los compañeros lo han dicho, ¿no? Uh-huh. Yo lo que lanzaría es un mensaje de esperanza, de que vamos a salir, de que tengamos calma, un poquito de paciencia, que escuchemos a las autoridades, aunque a veces sean los que más locos nos vuelven, porque un día nos dicen una cosa y otro día otra, pero en cualquier caso, sigamos los mensajes para que por lo menos todos vayamos en la misma dirección, aunque a veces sea la equivocada.
Uh-huh. Yo la verdad que me sigo emocionando con ellos, en este caso, cuando me hablan de esta manera, además desde el voluntariado. Por cada reproche, por cada insulto, yo os doy las gracias de corazón por haber estado ahí ayudando a la gente mayor, a la gente joven, a concienciar a los demás, porque todos los que hemos perdido a gente querida en el camino, o los que nos ha tocado trabajar aquí cara a cara también con el coronavirus día a día, sabemos lo que ha significado para todos. Hay días en que no podías ya con la cabeza, que bueno, te sobrepasaba el tema, y habéis estado como unos campeones, simplemente de manera altruista, voluntaria y ayudando a los demás. Y quien no quiera entender, que no entienda, o se vaya a una isla desierta y se encierre allí, si no quiere colaborar en este mundo, porque los demás tenemos muchas ganas de vivir, de celebrar la vida, y eso es cuestión de todos en este momento hasta que no haya la ansiada vacuna. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, enhorabuena. Gracias, José Mari, por venir y por aceptar esta invitación. Paulino, amigo, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Y gracias, Saray, por haber dado ese paso importante, ejemplo también para la juventud, para que Protección Civil viva muchos años más y siga ayudando mucho más tiempo. Gracias a todos y enhorabuena.